risers. Hola, madrugadores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Estoy contento que estén aquí esta mañana. Les doy la bienvenida también a los que están viendo en línea. Lo que voy a estar enseñando en la Biblia es un verso muy, muy importante. Es un verso que creo que cada seguidor de Jesús debe memorizar. Es el Salmos 24, verso 1. Salmos 24, verso 1. Si tienen una Biblia o una aplicación, ábranla en Salmos 24, 1 y pónganlo en su lista de cosas para que lo memoricen en algún momento de esta o la siguiente semana. Vale la pena. Y antes de comenzar el mensaje, quiero tomar un momento y orar juntos. Y también antes de orar, quiero mencionar nuestra ofrenda. Hay varias maneras en las que podemos dar financieramente a Dios a través de Vineyard y probablemente ya las tengan memorizadas para este punto, pero cuando aportamos, hace la diferencia. Espero que hayan comenzado el año 2021 tratando de administrar su dinero a la manera de Dios. Y sé que muchos de ustedes lo están haciendo y son increíblemente fieles y generosos. Muchas, muchas, muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo cada vez que dan. Vamos a orar por un momento y vamos a orar por nuestras ofrendas, cuando sea que las demos. Pero lo más importante en estos momentos es dejar a un lado todo lo que nos esté distrayendo y digámosle a Dios individualmente: Dios, habla mi corazón esta mañana a través de la Biblia, al adorarte estudiando tu palabra. ¿Podrían orar conmigo? Dios, conforme te damos de nuestras finanzas, te pedimos que tomes el dinero que aportamos y lo uses para glorificar el nombre de Jesús. Y también, Señor, úsalo para extender tu reino en todo el mundo. Bendice nuestro aporte y bendícenos, Dios, en nuestra fidelidad al darte de lo que nos das. Y Señor, ahora que vemos la Biblia y te adoramos de esa manera, te pido que hables claramente a cada corazón en línea, a cada corazón en este auditorio, a cada mente. Que digas las cosas que quieres decir, Señor, que escuchen las cosas que tú quieres que escuchen. Y sé que para que eso pase, necesito tu poder en estos momentos al dar este mensaje. Te pido por eso, Señor. Te pido que empoderes mis palabras, porque queremos escuchar de ti y no de mí. Que se haga tu voluntad, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han luchado con el dinero, el sexo o el poder? Dinero, sexo o poder. Levanten la mano. Permítanme recordarles que están en la iglesia y no mienten en la iglesia. Dinero, sexo o poder. Ahora, si tu respuesta es sí a uno de ellos, en el dinero, en el sexo o el poder, o si tu respuesta es a todos, lo que te quiero decir es: tranquilízate. Eso solamente significa que eres humano. Estos tres, el dinero, el sexo y el poder, forman, por así decirlo, una trinidad inmunda que hace tropezar a los seres humanos de todos los ámbitos de la vida, de todos los niveles sociales, de todas las edades, de todos los antecedentes espirituales. Solamente observa nuestro mundo en estos días. La preocupación por adquirir dinero está al borde de una obsesión total. Veamos lo que dice la autora Lauren Mead. Queremos tener dinero. Queremos más dinero. Envidiamos al dinero de otras personas y, sin embargo, aborrecemos a los ricos por tenerlo. Compramos billetes de lotería y esperamos ganar. Sentimos envidia por las personas que ganan millones y luego nos alegramos en secreto cuando después descubrimos cómo su vida se ha ido al precipicio con todo ese dinero. Tratamos a los extremadamente ricos como a estrellas del pop y como a celebridades. Pero al hacerlo, los deshumanizamos y los degradamos. Todos estamos centrados en el dinero. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Y luego está todo este problema del sexo. Lo que quiero decir es que el sexo está donde quiera, ¿verdad? El sexo es usado para promover casi todo en este tiempo. Ve casi a cualquier película, o ve cualquier cosa en línea, o ve cualquier transmisión, y el sexo está en todas partes. Vivimos en una sociedad saturada de sexo. Y por esa causa, muchas personas luchan con cuestiones sexuales. Tienen problemas sexuales, adicciones sexuales, lujuria, etc. Y luego está el poder. Muéstrame a alguien que pueda manejar incluso una cantidad moderada de poder sin que corrompa sus valores o su carácter. Y te mostraré al menos otras 500 personas que se dieron por lo menos un poco algún tipo de orgullo, control, interés propio, etc. La verdad es que si puedes vivir de 70 a 80 años sin caer seriamente en una de estas tres áreas, debes ser felicitado. Por lo tanto, vamos a dedicar varias semanas hablando sobre estos tres problemas: dinero, sexo y poder. Y hoy vamos a hablar del dinero. Y la lección principal que quiero que todos ustedes aprendan hoy es que lo que sea que tengamos, lo que sea que pensemos que poseemos, en sí no lo poseemos. El salmista dice en Salmos 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Este verso resume lo que quiero que aprendas de este mensaje. Si pudiéramos entender verdaderamente de quién son todas nuestras cosas, nuestro dinero, nuestras posesiones materiales, nuestras casas, carros, nuestros hijos, nuestros cuerpos, nuestras carreras, si pudiéramos concluir sabiendo la verdad de que Dios es el dueño de todo, estaríamos en el camino correcto para convertirnos en buenos administradores del dinero. Te has de preguntar, ¿por qué tengo que aprender cómo ser buen administrador del dinero? Por varias razones. Pero la razón principal es porque un día todos vamos a tener una auditoría ante Dios. Pablo le dijo a los romanos en Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Un día vamos a ser auditados por Dios. Y una de las áreas en las que vamos a ser auditados es en cómo administramos nuestras cosas y el dinero que Dios nos ha dado. Ahora, tal vez estás pensando, un momento, ¿por qué dices que todo mi dinero y todas mis cosas son en sí de Dios? Yo trabajo muy duro para ganar mi dinero. Fui a la universidad y me gradué para poder obtener este empleo. Es mi dinero. Si ese eres tú, entonces yo te respondería, ¿quién te dio tu vida? ¿Dios te la dio? ¿Quién te da el siguiente respiro? ¿Dios te lo da? ¿Quién te dio el talento para poder hacer dinero? Fue Dios. ¿Quién te dio el cerebro para ir a la universidad y obtener un título? Dios. ¿Quién ha protegido tu vida del daño y el peligro para que pudieras trabajar muchos años y pudieras adquirir algunas cosas? ¿Quién? Dios. Dios es dueño de todo. Dilo fuerte, Dios es dueño de todo. Y lo que Dios quiere de nosotros es que reconozcamos con alegría que Él es el dueño de todo lo que tenemos. Un buen ejemplo de esto es la historia de un papá que llevó a su hijo a comprarle papas fritas. Entonces le compró las papas y se sentaron y el niño comenzó a comerse sus papas. Y tú sabes, como todo padre, pues agarramos de las papas que les compramos a nuestros hijos. Entonces, este papá extiende su mano para agarrar una papa frita y el niño de repente se voltea y dice, ¡no! ¡Son mías! ¡Son mis papas! El papá se sintió muy mal con esta reacción de su hijo y se puso a meditar en ello. Mi hijo no se da cuenta de dónde vienen esas papas. No se da cuenta de que hace 5 minutos metí la mano en mi bolsillo, agarré dinero y compré esas papas fritas. No se da cuenta de que yo soy la fuente de sus papas fritas. Tampoco se ha dado cuenta de que si quisiera, podría quitarle todas las papas. O si quisiera, podría ir y pedir 500 órdenes de papas y podría enterrarlo en esas papas fritas. Y él tampoco entiende que no necesito sus papas, que puedo comprarme unas si yo quiero. Pero lo que yo necesitaba y lo que deseaba y lo que quería era su deseo de compartir conmigo lo que le había dado, lo que le había comprado, y que estuviera agradecido por ello. Ahora, de esa manera, Dios es con nosotros. Una vez que entendemos quién es el verdadero dueño de todas nuestras cosas, entonces leemos en la Biblia que Dios hace un arreglo con cada uno de nosotros. Él dice, mira, voy a agarrar una parte de mis posesiones del gran universo y voy a ponerlo a tu disposición. Te voy a dar algunas cosas para que las administres. Te voy a dar algunas cosas para que las cuides. Ahí habrá varias cantidades. Algunas personas tendrán un pequeño montón de cosas. Algunas un montón de tamaño mediano y otras un gran montón de cosas. Y luego Dios básicamente dice que nos va a dar estas cosas con 3 condiciones. Y de eso es lo que quiero hablar por el resto del día. Las condiciones de Dios en nuestras cosas. Dios dice, disfrútalas, úsalas y agradéceme por ellas. Nuevamente, disfrútalas, úsalas y agradéceme por ellas. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutes las cosas que te da. Dios es quien creó primeramente el mundo material. Las cosas materiales son idea de Dios. Y Dios dice, te amo. Y me encanta ver a mis hijos gozar de las posesiones materiales que les doy. Cuando te doy bienes materiales, cuando bendigo a tu familia con algunas de mis cosas, disfrútalo. Diviértete con ello. Solo quiero que aprendas a verme y a decir gracias, Dios. Pero también deseo que las cosas que te doy no las tomes muy a pecho. No comiences a pensar que son tus cosas. No seas codicioso, no seas tacaño, no seas agarrado. Simplemente conviértete en una persona agradecida y disfruta de las bendiciones que te doy. Entonces, la primera condición es que Dios dice, si te doy algunas cosas, quiero que las disfrutes y me lo agradezcas. La segunda condición que Dios tiene para nuestras cosas es administrarlo y mantenerlo responsablemente. O sea, administrarlo y manténlo responsablemente. Te has de preguntar, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo administramos y mantenemos el dinero de una manera responsable? Hay varias formas en que Dios quiere que administremos y mantengamos el dinero que nos da. Y primeramente, Dios dice, guarda parte de ello. Dios dice, no quiero que gastes todo tu dinero. Quiero que lo disfrutes, pero no quiero que lo desperdicies. No quiero que acabes siendo dependiente de otras personas. Por lo tanto, no vivas más allá de los medios que te proveo. Vive bien dentro de tus posibilidades. No gastes más allá de los medios que te doy. Veamos cómo el escritor de Proverbios lo dice. Es en Proverbios 6, versos 6 al 8. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Dios dice, sé como la hormiga, sé sabio, guarda parte de tu dinero. Consistentemente aparta una porción de lo que te doy para que tengas ahorros. ¡Ahorra! Crea un margen financiero en tu vida. No compres cosas basadas en si puedes o no realizar el pago. Necesitas un margen financiero. Así que permíteme preguntarte, ¿tienes un plan de ahorro? ¿Tienes establecido un plan para el 2021 para incrementar tus ahorros durante el año? Y eso no va a suceder por sí solo. Mira, luego Dios dice, no tan solamente ahorres dinero, pero yo también te quiero a ti. Invierte parte de tu dinero. Dios quiere que tomemos parte de lo que nos ha dado y lo usemos en nosotros. En Mateo 25, Jesús dice una parábola sobre el dinero. Les da a tres personas una cantidad de dinero para que lo administren. A uno le da 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Las dos primeras personas invierten el dinero sabiamente y reciben una buena recompensa por la que Jesús los elogia. Jesús les dijo en Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, la tercera persona entierra la cantidad inicial de dinero y no hace la lucha de darle lo que le pertenece a su Señor. Y por esa causa es reprendido. Y su Señor le dice, siervo malo y negligente, por lo menos lo hubieras puesto en el banco para que ganara intereses. Ahora, quiero que sepas que todo lo que Dios nos da, quiere que lo multipliquemos. Dios nos dio nuestra mente. Y por lo tanto, Dios nos dice en la Biblia que crezcamos en sabiduría, que seamos inteligentes, que desarrollemos nuestra intelectualidad. Dios nos dio dones espirituales. Y luego nos dice que desarrollemos esos dones espirituales. Dios nos dio talentos y nos dio Dios habilidades. Él dice, quiero que multipliques esos talentos y habilidades. Luego Dios dice, cuando te doy recursos, dinero, ya sea una pequeña cantidad, una cantidad mediana, una gran cantidad, ahorra algo de ello. Pero también quiero que inviertas algo de ello para que se multiplique. Tengo otra pregunta para ti. ¿Tienes un plan para tomar parte del dinero que estás administrando, del que Dios te ha confiado, para ponerlo en algún tipo de inversión a largo plazo para que se reproduzca con el tiempo? ¿Lo tienes? ¿Tienes un plan para ello? Nuevamente, eso no va a suceder por sí solo. Ahora, la tercera manera que Dios quiere que administremos y mantengamos los recursos que Él nos da es dar parte de ello. La Biblia dice que la cantidad mínima que los seguidores de Jesús tienen que darle a Dios es el diezmo. Y la palabra diezmo significa 10%. Dios nos dice que demos el 10% de todo lo que ganamos y se lo regresemos a Dios para su obra en el mundo, a través de la iglesia local de la que somos parte. Ahora te has de preguntar, ¿por qué Dios quiere que diezme? ¿Está en la ruina o algo así? Y bueno, Deuteronomio 14:23 dice, el propósito del diezmo es enseñarles a siempre poner a Dios en primer lugar en sus vidas. El propósito del diezmo es enseñarles a siempre poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Deuteronomio 14:23, versión LB. Eso es lo que el diezmo hace. Cuando diezmo, estoy diciendo, Dios, tú eres el número uno en mi vida. Tú eres la persona más importante en mi vida. Podemos decir que Dios es el número uno en nuestra vida. Pero si no diezmamos, esas son solamente palabras. Malaquías 3:10 dice, traigan todo el diezmo al alfolí. Y el alfolí en nuestros días es la iglesia. Entonces, traigan todo el diezmo a la iglesia para que haya alimento en mi casa. O sea que Dios está diciendo, quiero que mi casa sea bendecida. Y de la manera que quiero que se haga es a través de mis seguidores, diezmando en su iglesia local. Y luego dice, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Dios dice, sé que esto es difícil para el ser humano. Por lo tanto, voy a dejar que me pruebes. De hecho, Dios dice, te reto que me pruebes en esto. Dice, pónganme ahora a prueba en esto. Te reto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Una y otra vez, la Biblia promete que el diezmo pondrá en marcha una serie de bendiciones divinas en tu vida. No solamente financieras, sino también espirituales, relacionales, emocionales, físicas, sociales, etc. El diezmo garantiza una actividad sobrenatural en tu vida. ¿Estás diezmando? ¿Estás diciéndole a Dios que Él es el número uno en tu vida? Te voy a dar rapidito mi testimonio. Yo no crecí en la iglesia. Nunca leí la Biblia. No sabía nada de Jesús o Dios. Mi vida iba a 100 millas por hora en la dirección equivocada. Cuando estaba en la universidad, hace como 15 años, Dios tocó mi vida y por su gracia enderezó mi camino hacia la otra dirección. Y he tratado desde entonces ir a 100 millas por hora en esa dirección. Y comencé a ir a la iglesia, nunca lo había hecho, y estaba recién convertido, tenía 22 años, y no sabía nada de la Biblia. Entonces el pastor comenzó a hablar sobre el diezmo, como yo lo estoy haciendo hoy, y nunca había escuchado sobre el diezmo, no sabía nada sobre eso. Pero el pastor dijo, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que los seguidores de Jesús hacen, entonces eso es lo que voy a hacer. Y comencé a diezmar. Tenía una beca porque jugaba béisbol y asistía a la universidad llamada Grand Canyon. Y la mayoría de mis gastos estaban pagados por la beca que tenía. Pero había otros gastos que no. Y el verano anterior trabajé en Washington, de ahí son mis padres. Y trabajé y ahorré bastante dinero. Y mis papás y yo lo dividimos entre los meses que iba a estar en la escuela. Y decidimos que ellos me enviaran un cheque mensual. La escuela está en Arizona. Y hasta la fecha recuerdo la cantidad. Mi mamá me mandaba $340 de mi cuenta. Y el primer cheque que hice al recibir mi mensualidad fue de $34 para dárselos a Dios. Y luego me casé y por la gracia de Dios no me acuerdo de ninguna vez que no hayamos dado el diezmo de todo nuestro ingreso. Y este es mi testimonio. Dios ha bendecido nuestras vidas más de lo que hubiera podido soñar. Nos ha bendecido de todas maneras. Ha bendecido nuestra relación en nuestro matrimonio. Nos ha bendecido financieramente. Nos ha bendecido emocionalmente. Nos ha bendecido con esta iglesia y con increíbles personas como ustedes. Dios ha bendecido nuestras vidas y hará lo mismo contigo. Él lo hará. Dios te bendecirá de muchas formas cuando lo pones en primer lugar en tus finanzas. La cuarta forma en que Dios quiere que administremos el dinero después del diezmo es compartir parte de ello con el pobre, dar limosna. Mira, hay tres maneras de dar. Primeramente es el diezmo. El diezmo es un mandato. Todo seguidor de Jesús tiene que diezmar. Después es la limosna. La limosna es dar a los pobres, a los necesitados. Y luego son las ofrendas. Aparte de tu diezmo, pero no necesariamente para los pobres. Puedes dar las ofrendas para otros ministerios que honran a Cristo. Y estas son las tres maneras de dar. El diezmo, la limosna, las ofrendas. Ahora, ¿qué sucede cuando le damos a los pobres? Proverbios 19:17 dice, el que se apiada del pobre presta al Señor. Y Él lo recompensará por su buena obra. Lo que Dios está diciendo aquí es que cualquier dinero que le demos a los pobres es registrado para siempre en las hojas de contabilidad del cielo. Y Dios mismo se asegurará de que el hombre o la mujer que haga esto sea honrado con intereses. Esto es lo que significa prestarle a Dios. Eso es lo que quiere decir cuando escuchamos préstale a Dios. Y Dios te lo pagará. Está garantizado. Ahora, te has de preguntar, ¿y cómo le doy al pobre? Cuando veo en la calle que alguien está pidiendo, que veo su letrero y está pidiendo dinero. Y sí, esa es una manera de dar. No la más sabia manera, pero si Dios te dice que se lo des, dáselo. Pero una manera sabia de dar es dándole a Vineyard Church North Phoenix. Y te voy a decir por qué. Porque parte del dinero se va para los pobres. Tenemos el banco de comida que está abierto 7 días a la semana. Y ahí el pobre recibe alimentos, recibe ropa. Durante el año le damos al pobre comida. Hacemos varios eventos para ellos, como el evento para las mamás solteras, la repartición de mochilas con útiles escolares, la repartición de pavos, el Día de Acción de Gracias, con el árbol de regalos para los niños pobres quienes sus padres están encarcelados. Y Dios me dio hace muchos años una palabra profética. Él me dijo, cuida de los pobres y yo cuidaré de ti. Y desde entonces Dios nos ha bendecido y esta iglesia, Vineyard Church, desde entonces se ha preocupado por los pobres. Si estás aquí hoy, o si vienes a la iglesia en persona, ahí en los pasillos para salir al vestíbulo, hay 2 cajas, una que dice dar a los pobres, otra dice diezmos y ofrendas. El que dice diezmos y ofrendas se va a la iglesia. El que dice dar a los pobres se va directamente a los pobres. Entonces, si tienes en tu corazón darle a los pobres, ponlo ahí en esa caja, porque ese dinero llega a los pobres. Entonces, ¿cómo administramos y mantenemos el dinero de Dios de manera responsable? Bueno, guarda parte de ello, invierte parte de tu dinero, da parte de tu dinero y comparte parte de ello con el pobre. Las condiciones de Dios en nuestras cosas son que las disfrutes, las uses y que le agradezcas a Él por ellas. También es administrarlas y mantenerlas responsablemente. Y la tercera es esperar una auditoría divina al final de nuestra vida sobre esto. Una de las cosas que sucederá al final de cada una de nuestras vidas es que los libros se abrirán y nuestra administración financiera será auditada por Dios. En otras palabras, llegará el día en que Dios, el verdadero dueño de todo, hará una revisión completa de la manera en que cada uno de nosotros ha administrado sus cosas. Así que la pregunta es, ¿estás listo para la auditoría? Si esa auditoría divina en tu vida ocurriera esta semana, digamos que va a ser este jueves que viene. Este jueves va a haber una auditoría divina. ¿Estás listo? ¿Has administrado el dinero que Dios te ha confiado sabiamente? ¿Cómo te sentirías al tener una auditoría divina este jueves? Y algunos de ustedes dirían, ¡oh, qué suave! No puedo esperar para mostrarle a Dios cuán responsablemente he administrado su dinero. Lo he disfrutado, le he dado las gracias a Dios por ello, he bendecido a todos con eso, he diezmado, he ahorrado, lo he invertido y le di algo a los pobres. ¡Que venga la auditoría! ¡Estoy listo! Otros de ustedes dirían, esto no está bien, Dios. ¿Podrías darme más tiempo, por favor? ¿Podrías darme por lo menos otro año? Bueno, digamos que Dios estuvo de acuerdo contigo a hacer una auditoría dentro de un año a partir de este jueves. Eso nos daría hoy a todos un nuevo comienzo, ¿verdad? Tendríamos un año para demostrar nuestra fidelidad. Y lo que estoy sugiriendo y desafiando a cada uno de nosotros, que hagamos es comprometernos a administrar las finanzas durante 12 meses, tal y como Dios nos ha pedido que lo administremos. Que disfrutemos de su provisión, que se lo agradezcamos, y más allá de eso, que todos administremos los recursos que Él nos ha dado con consideración y honor. Ahorrar algo, invertir algo, diezmar, cuidar de los pobres, etc. Pero quiero que sepas algo. Esto va a requerir un plan. ¿Por qué? Porque nunca he conocido a un ser humano que pueda administrar el dinero de Dios de una manera que honre a Dios sin tener un plan. Las personas no son atraídas a niveles más altos para tener una buena administración financiera, no. Las personas son atraídas por el descuido, el gasto excesivo, el materialismo, la codicia. Esas son las cosas en que el ser humano es atraído. Por eso tienes que tener un plan. Y algunos de ustedes están diciendo, nunca he hecho un plan así, no sé cómo hacerlo. Y te voy a dar un plan el próximo fin de semana. Un plan a la manera de Dios. Y mi objetivo para todos y cada uno de ustedes es que hagan un plan y lo cumplan para que cuando llegue la auditoría, en sentido figurado, en un año después del jueves, Dios esté orgulloso de cómo administraron sus cosas, las cosas de Dios. Dios te podrá decir, bien, buen siervo y fiel. Así que, ¿quieres ser parte de ello? No te pierdas la próxima semana. El título del mensaje es El plan de Dios para administrar el dinero con sabiduría. El plan de Dios para administrar el dinero con sabiduría. ¿Podrías orar conmigo? Señor, te pido que traigas esperanza a cada persona que no ha administrado su dinero sabiamente. Te pido que llenes su corazón con esperanza. Que vean que hay una manera. Tal vez no suceda inmediatamente, pero hay una manera para que un día ellos estén administrando el dinero que les has dado de una manera que te honre, una manera que honra a Dios. Dios, rompe el poder del enemigo que les causa temor, el poder del enemigo que les causa culpabilidad, les causa condenación. Señor, llénalos con esperanza. Y te pido, Espíritu Santo, que si les estás hablando en sus corazones sobre alguna área, te pido que aumentes esa convicción de lo que les estás hablando en estos momentos. Tal vez Dios te está hablando sobre diezmar. O tal vez Dios te está hablando sobre dar al pobre. O tal vez Dios te está hablando de invertir parte de tu dinero, yo no sé. Pero si te está hablando a tu corazón, dile a Dios, sí, Señor. Hay algunos de ustedes que solían diezmar, eran obedientes y por alguna razón dejaron de hacerlo. A lo mejor fue por causa de la pandemia o por lo que sea. Dios quiere que vuelvan a hacerlo. Cada uno de ustedes necesita decir sí, Señor. Si eres tú, dile sí, Señor. Hay algunos de ustedes que Dios los ha bendecido con una gran cantidad. Y debe más del 10%. Tal vez sea lo que Dios te está diciendo, que está poniendo en tu corazón. Por décadas nosotros hemos dado muchísimo más del 10%. Y si ese es tu caso, dile a Dios, sí, Señor. Señor, te pido por todos aquellos que están desanimados en sus finanzas, por todos aquellos que necesitan trabajo, por todos aquellos que necesitan mejores salarios. Sea lo que sea, Señor, te pido por milagros en sus vidas. Y que en nuestra iglesia y por los siguientes días, tú seas el que recibas toda la gloria, Dios. Y te pido que cuando traigas dinero a nuestra vida, lo gocemos. Ayúdanos a gozarlo y a darte las gracias por ello. Tal vez gustes que alguien ore por tus finanzas antes de irte. Si estás en línea, solamente haz clic en la ventanilla de oración. Y si estás aquí, en un momento vamos a tener un grupo de personas enfrente para que oren por ti. Al final del servicio pasa enfrente. Y no tiene que ser solamente de lo financiero. Puedes pedir oración por cualquier petición que tengas. Y no te olvides que el siguiente fin de semana vamos a hablar sobre el plan de Dios para administrar el dinero con sabiduría. ¿Podrías ponerte de pie? Quiero orar una bendición para ti antes de irte. Señor, gracias por todos mis amigos aquí en el servicio. Te pido que al retirarse de aquí esta mañana los bendigas. Bendícelos, guárdalos, que tu rostro resplandezca sobre ellos. Dales de tu gracia, dales de tu favor, Dios, y dales paz. Y es en el nombre de Jesús quien oro. Y todos dicen, amén. Saluden a los demás al salir, digan hola en la ventanilla de conversación. Dios los bendiga, que tengan un bonito día. Nos vemos pronto.